puede que me deje llevar, puede que levante la voz, puede que me arranque sin más, a ver qué me dice después. Quiero ser tu perro fiel.
246%. Este es el porcentaje en el que se han disparado las autolesiones en menores, un aumento que se ha producido tras la pandemia. Son datos de la Fundación ANAR, especializada en menores, y bueno, yo me he quedado flipa. Y me surgen muchas preguntas. ¿Cómo saber si tu hijo o tu hija se autolesiona? ¿Cómo reaccionar al descubrir que lo hace? ¿Dónde pedir ayuda? ¿Cómo prevenir este tipo de conductas? Demasiadas preguntas que vamos a intentar responder con Jero García, con el que cada semana intentamos entender muchas de las conductas y comportamientos de nuestros jóvenes que ciertamente a muchos no nos cabe en la cabeza. Jero, buenísimas noches.
Muy buenas noches, Rosa.
Bueno, pero ¿qué está pasando? Yo no sé si las cifras te han sorprendido tanto como a mí.
Bueno, vamos a ver. Todas estas cifras no dejan de sorprenderme, pero tampoco me extrañan. Después de ese tiempo tan convulso que hemos pasado con la pandemia y demás, yo no me esperaba menos. Pero no solamente es el tema del coronavirus, ¿no? Sino también todo el clima de crispación que se ha creado alrededor, que lógicamente lo transmitimos a la juventud.
Ya, pero ¿qué es exactamente eso de las autolesiones? Porque muchos no lo hemos visto en nuestro entorno, Jero.
Bueno, pues digamos que es el acto de hacerse daño a sí mismo como vía de escape de algo, ¿no? Normalmente suele ser con episodio de frustración. Se pueden cortar, el conocido como cutting, o quemarse e incluso golpearse a sí mismo.
Y fíjate, hablamos de un perfil muy joven. Estoy mirando datos, veo que se da especialmente en niñas entre 13 y 16 años, incluso varía, por ejemplo, en las niñas, hablamos de pequeños cortes en muñecas, en muslos, en brazos, mientras que en chavales, los chavales son más de dar golpes o puñetazos en las paredes, incluso con los sacos de boxeo, haciéndose daño, ¿no?, en los nudillos.
Con los sacos de boxeo nos hacen daño, gracias a Dios. Los que me llegan aquí podemos llegar a canalizarlo. Pero bueno, es normal que esto se dé más entre críos, entre 12, 15, 16 años, pues por las pocas herramientas que tienen ante la adversidad, ¿no? Esa falta de madurez les hace no encontrar salidas a sus problemas y los padres pues no aportamos mucho en ello.
¿Tú te has encontrado en la escuela o a través de tu fundación con casos de autolesiones en chavales? Entiendo.
Bueno, han acudido bastantes padres abrazando la desesperación, que no saben qué hacer al respecto. Nosotros lo que hacemos es pues intentamos asesorarles un poco, explicarles lo que es la autolesión y sobre todo darles cobijo bajo el paraguas del deporte, que creo que es una de las salidas más fáciles para cualquier tipo de desequilibrio emocional. Al final es buscar vías de escape, ¿no? Claro. Alternativas.
Luego, fíjate, estamos ante un problema bastante grave porque ahora, como todo se exhibe en las redes sociales, todo reclama likes y esto me parece increíble porque yo no sé qué hay detrás de una autolesión recurrente, Jero. Antes era un acto privado, pero ahora con esto de las redes sociales yo creo que el problema es mucho mayor, ¿no?
Bueno, detrás de una autolesión lo que hay es un dolor emocional que no se sabe gestionar, ¿no? Es una falta de tolerancia. Digamos que puede haber varias razones, ¿no? Vamos a enumerar tres. Sí. Vamos con ese dolor emocional que no sabe gestionar. Puede haber una falta de tolerancia a la frustración, ¿no? Y falta de preparación a la adversidad. Sí. Y unas ganas de manipular a los padres. Podemos decir que este dolor aparece cuando no pueden estos chicos soportar emociones negativas como el miedo, la ira o la culpa, ¿no? Esa falta de tolerancia a la frustración, pues es cuando no estás entrenado para la adversidad, ¿vale? Cuando esa tolerancia a la frustración es cero patatero.
Yeah.
¿Y qué ocurre? Que surge la agresividad asociada ¿a qué? A la desesperación. En algunos casos lo pagan con los demás y en estos casos consigo mismo, ¿no? Y luego esas llamadas de atención a los padres. Normalmente cuando están ausentes, vamos, que ni están ni se les espera.
Yeah.
Muchos críos reclaman su atención haciéndose daño.
De esta forma. Fíjate, esto que dices no es ninguna tontería y vendría incluso a explicar el hecho de que con la pandemia haya aumentado tanto este problema de las autolesiones, porque efectivamente los chavales han sufrido mucho, especialmente en el confinamiento, porque sienten miedo, porque están encerrados, perder al grupo, ¿no? Digamos, esa pertenencia al grupo de la que hablamos siempre, y cuando no se tienen recursos para gestionar todo esto, pues buscan salidas, prueban otras vías a través de redes sociales o de internet y al final efectivamente ese miedo se canaliza de esa forma, autolesionándose. Pero es que esto que se ha convertido en moda termina siendo tendencia, que eso es lo dramático, porque conductas de este tipo están reforzadas por esos likes y esas sugerencias que terminan en este tipo de autoagresiones, que me parece fuerte, ¿eh?
Bueno, aquí lo primero, el confinamiento. El confinamiento ha hecho mucho daño y no ha dejado indiferente a nadie. Incluso yo, que se supone que tengo muchísimas herramientas para estas cosas, me pasé 2 meses deprimido, a base de oxidales, lexatines y psicólogos online.
Yeah.
Y luego tenemos las redes sociales, ¿no? Las redes sociales a chavales débiles o inmaduros pueden hacer mucha mella. O sea, un me gusta, más o menos, les puede cambiar el estado emocional. Está claro, y aquí quiero incidir, que nosotros como padres tenemos que ser el primer parapeto educacional de ellos.
Uh-huh.
Debemos de saber reforzarles ante la batalla dura, dura y ardua de la vida. Tenemos que ser consecuentes con una cosa, ¿vale? Tenemos que ser consecuentes y conscientes de nuestra responsabilidad y no pensar que en el colegio se le van a dar esas herramientas. La educación en casa y la formación en la escuela. Repito, el primer parapeto que tienen nuestros hijos a la hora de darles herramientas y armas para esta vida dura, somos nosotros.
Ya, fíjate, hay quien apunta por aquí que estamos haciendo los niños de mantequilla, ¿no? Que antes desde pequeños teníamos un contacto directo con la realidad, pero hoy en día les sobreprotegemos tanto que no les damos herramientas para enfrentarse a la vida, que efectivamente la vida es maravillosa, pero la vida no deja de ser un drama, ¿no? Y también es un drama que los jóvenes de hoy en día estén vacíos de contenido, que también ahí los padres tenemos mucho que ver, algo estamos haciendo mal, algo se nos ha escapado, ¿no? Yo no sé si hablamos de ausencia de paternidad, de debilidad de la autoridad, no sé cómo hacerles ver a los jóvenes que esto es antinatural, Jero.
Bueno, yo siempre digo que la vida es como un combate de boxeo, ¿no? Que por muy buen combate que te salga, una hostia te llevas. O sea, eso es así, y así va a ser. Y por tanto, yo creo que a nuestros hijos hay que prepararles para encajar más que para esquivar. Nosotros que queremos ser esos papás helicópteros que están siempre encima y protegiendo a nuestros hijos, y lo que les estamos creando es una debilidad latente que la van a pagar con creces, ¿no?
Yeah.
Yo creo que lo que necesitan los niños son padres atentos, padres al loro, ¿no? Porque, como he dicho antes, un descuido, como en el boxeo, a la hora de educarles, nos puede llevar a la lona.
Claro, hay que intentar fomentar la comunicación, hablar con ellos, porque, Jero, cuando un padre ve que su hijo pues tira de tiritas, que le esquiva, que va de manga larga, le ve un día el brazo, lo ve lleno de cortes, de arañazos... Claro, lo primero que haces es asustarte y lo segundo que piensas es que lo siguiente es el suicidio, ¿no? Estoy claro.
Bueno, lo primero de todo lo acabas de enumerar tú perfectamente, el diálogo, la comunicación. Lo primero que hay que hacer es hablar con él cuando sospechas algo, ¿vale? Y si se repite, hay que pedir ayuda. Pedir ayuda no es debilidad, es vulnerabilidad. Y vulnerables somos todos. Y hay a grandes equipos, ¿vale?, de psicólogos que te pueden ayudar perfectamente tanto al niño como a ti. La autolesión, ¿vale?, no está asociada al suicidio, Rosa, pero hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque la autolesión viene por un desequilibrio emocional. Si ese desequilibrio emocional es perpetuado en el tiempo, entonces puede conllevar a ideas suicidas, pero claro, normalmente no están asociados.
Claro, claro. Yo, por lo que he visto, son jóvenes que no tienen intención de suicidio, pero por lo visto sí hay cierta correspondencia. Muchos suicidios con este tipo de prácticas iniciales pues terminan pues de la forma en la que terminan, ¿no? Se empieza por aquí. Pero fíjate qué barbaridad, porque, Jero, desde el punto de vista práctico, esto a los chavales les funciona. Es decir, cuando se hacen este tipo de prácticas, supongo que se sienten más tranquilos, se liberan endorfinas, no sé, esto es un mecanismo de adicción.
Bueno, es que sabes que tú cuando te haces corte, cuando te haces daño, segregas muchos neurotransmisores y hormonas de la recompensa. Entonces te liberan ese dolor emocional que tienes por un dolor físico, pero luego vuelve todo a digamos que todo lo que sube, baja.
Bueno, pues fíjate lo que hablamos, de personalidades incapaces de gestionar emociones y para poder aguantar se infringen este tipo de lesiones para calmar la ansiedad, que esto es algo dramático. Jero, cuando se descubren estos síntomas, ¿estamos ya en una fase avanzada del problema?
Depende de cada uno. Cada caso es un mundo y cada niño es otro mundo más. Lo importante es que el niño te cuente, que te comente, y tú ahí tienes que ir desentrañando un poco la situación. Pero yo siempre aconsejo y asesoro que pidan ayuda, por supuesto.
Bueno, es importante preguntarse qué puede estar fallando en el sistema que motive estas cifras. Recordamos, 246% es el porcentaje en el que se han disparado las autolesiones en menores tras la pandemia. Desde luego es un síntoma de que algo no funciona bien y, sobre todo, pues que tenemos que estar alerta. Si tienes la sensación de que tu hijo está en riesgo, pues como dice Jero, hay que ponerse a disposición de médicos, psicólogos, que son los que nos ayudan directamente a atajar el problema. Y hay que ponerse a trabajar. Aquí sí que no podemos hacer la vista gorda, Jero.
La guardia arriba, siempre, la guardia arriba. Sí. Que yo siempre lo digo, aunque suene fuerte, ya sabes que yo, si de algo brillo es de que soy políticamente incorrecto. Si no, no haber tenido hijos. O sea, si no te vas a preocupar de ellos, si no vas a ser consecuente con la responsabilidad que te ha tocado, pues hijo, no haberlos tenido, ¿no? Y yo creo que lo que tenemos que estar es atentos y no derivar en la escuela y preocuparnos nosotros de a la hora de educar.
Desde luego. Y fíjate, es curioso porque todos estos jóvenes no comparten determinados síntomas que se daban antes de la pandemia. Hablamos de trastornos de personalidad y alimentación. Estamos viendo que ahora, tras la pandemia, cualquier tipo de desequilibrio emocional puede llevar directamente a autolesionarse. Y esto puede convertirse en un problema adictivo. Así que muchísimo cuidado. Y ojito, que tenemos que estar muy alertas, porque hablando de factores, está la familia, está el factor educativo, que es fundamental, está el contexto de iguales, de amigos, el factor de redes sociales y todo lo que conlleva. Pero efectivamente, lo previo de todo son los padres, la educación y la comunicación intrafamiliar. Volvemos a lo mismo, Jero.
Comunicación, importantísimo. Comunicación y límites, que tampoco podemos dejar que todo el mundo vaya al libre albedrío.
Desde luego que sí, nos quedamos con eso. Si alguno de nuestros oyentes ha descubierto esta conducta en sus hijos, que sepa que está aumentando muchísimo, que es muy frecuente, que se puede canalizar y que esta es una cosa de la que se puede hablar y tiene tratamiento. De esto se sale, Jero.
Se sale de todo, porque en esta vida todo pasa y, sobre todo, todo se entrena, Rosa, todo se entrena.
Estos chavales que le pegan fuerte al saco, al final resulta, ¿no?
Hombre, claro que resulta. No hay mejor forma de canalizar la agresividad y regular la ira que jugar a pelea, que es lo más cercano al carácter primario del animal. Nos ponemos en el saco y nos dejamos nuevo. Yo, mira, ya con 40 más 10, yo tengo que pegar al saco todos los días, tengo que canalizar. Así voy regulando mi TDAH.
Bueno, y así vas ayudando muchísimos jóvenes a que lo hagan también. Jero García, gracias por tus consejos, como siempre. Querido, cuídate mucho. Nada,
gracias a vosotros. Un abrazo enorme.
Un besito, Jero. Adiós, adiós.